Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Esta tarde, nuevo intento de poner fin a la huelga indefinida convocada por el sector del metal en la provincia de Cádiz. A las 5 se van a reunir de nuevo en Sevilla la patronal y los sindicatos, pues para seguir negociando el nuevo convenio colectivo y en concreto la subida del IPC. Más de 22.000 trabajadores quieren mejoras en sus salarios, pero también reclaman más carga de trabajo. Y ante la falta de acuerdo, pues han tomado por tercer día consecutivo las calles de San Fernando y de Cádiz capital. Allí varios piquetes se han enfrentado hoy a la policía y unos 200 manifestantes han llegado a cortar durante algunos minutos el puente de Carranza. Manifestantes a los que, por cierto, ha arengado el alcalde gaditano, José María González Kichi, quien, megáfono en mano, ha dicho literalmente: hemos tenido que meterle fuego a Cádiz para que en Madrid se fijen en nosotros. Declaraciones que bueno, te puedes hacer una idea, ¿no? Como te puedes imaginar, pues no han contribuido precisamente a calmar los ánimos. Lo cierto es que se avecina un mes de diciembre complicado. Y es que a estas movilizaciones de los trabajadores del metal allí en Cádiz hay que sumar también el anuncio de otro sector. Las principales organizaciones agrarias anuncian una nueva campaña de protesta para exigir soluciones ante el fuerte incremento de los costes de producción. Unas manifestaciones que podrían coincidir con la huelga convocada también por los transportistas. Marta Ruiz.
Asaja, COAC y UPA, las principales organizaciones agrarias, convocan a manifestarse bajo el lema "El campo español vuelve a las carreteras". A falta de concretar el calendario, desde el sector auguran un diciembre caliente porque no pueden seguir asumiendo el fuerte incremento de costes. Miguel Padilla, secretario general de COAC.
La situación ahora mismo en la agricultura y la ganadería del campo español es insoportable y naturalmente necesitamos con la máxima urgencia ver qué medidas se pueden poner para atajar esta reconversión que se va a producir en las explotaciones de agricultura y ganadería.
Denuncian que suben los costes por la crisis energética y de suministros, pero no los precios a los que venden sus productos.
Y justo ahora te contábamos ayer que el opositor cubano Junior García acababa de aterrizar en nuestro país en un vuelo comercial y con visado de turista. Pues bien, tras pasar 24 horas en suelo español, el principal impulsor de las últimas manifestaciones en Cuba acaba de ofrecer una rueda de prensa en Madrid en la que ha confirmado que no pedirá asilo en España. ¿Qué más cosas ha contado Manuel Ángel Gómez?
Junior García Aguilera dice que se ha venido a España porque en Cuba lo que quería el régimen era su muerte en vida. Consiguió salir de su casa y trasladarse al aeropuerto con la ayuda de unos amigos. Según este opositor cubano, los que mandan ahora en Cuba son una casta feudal.
Es una caricatura de 1984 y de rebelión en la granja. Son cerdos que ahora caminan en dos patas y con sus guayaberas blancas, sus casas con piscina y sus autos de lujo viven mucho mejor que el resto de la población.
Ha revelado que pidió el visado para viajar a España el viernes en previsión de lo que pudiera pasar el 15N.
Y además, en unos minutos hablaremos también de cómo cambian la vida de nuestros mayores los robots que les acompañan y les recuerdan, entre otras cosas, por ejemplo, la medicación que se tienen que tomar. Una tecnología que ha llegado para quedarse. El último modelo se llama Ari, que significa asistente robótico inteligente, y acaba de presentarse en Barcelona. Es capaz de moverse por toda la casa y puede reconocer un rostro y la voz. Un prototipo que estuvo precisamente en casa de Blanca Valdivia. Ella vive en Vigo y nos ha contado en Mediodía COPE que es mejor tener este robot que tener un perro.
Mis amigas todas tenían perro y déjame el perro, no, que me complica. Entonces tengo un robot que hace lo que yo quiero y que no me da la lata y me hace compañía. Esto sí, te persigue por toda la casa y a veces tienes que desprogramarla porque dices, voy a la cocina y como te ha oído y reconoce tu voz, pues va a la cocina contigo.
Bueno, es genial todo lo que nos ha contado Blanca, que tuvo durante unos días como prueba uno de estos robots que decía pues que le hacía muchísima compañía. Es más, nos ha llegado a decir que el robot llega a ser, está tan detrás de ti que llega a ser hasta pesado. Bueno, hay quien ve esta asistencia de robots como un progreso y hay, sin embargo, quien considera que es otro camino más hacia la soledad de los ancianos. Pues hablaremos con expertos para indagar sobre lo que implican estos avances tecnológicos. Será a partir de las 3:30, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Que hoy tienen un nombre propio, el de Garbiñe Muguruza, primera española en ganar el torneo de maestras.
Es una de las grandes alegrías de este final de año para el deporte español. Una tenista española, Garbiñe Muguruza, consigue el torneo de maestras. Es la primera española en conseguirlo, así que hay que rendirle honores. Este es el último punto del partido en la antena de la cadena COPE.
Punto de campeonato, punto de partido.
Vamos.
6-3,
esto es
6-5,
historia, Ángel. Vamos,
40-0.
Vamos. Esto es historia.
Al resto Garbiñe Muguruza. Es bueno el resto con el revés. Entra al revés a manos de Contaviti y se queda en la red. Se tira al suelo de México Garbiñe Muguruza. Se lleva las manos a la cara. Llora todo lo que quieras porque acabas de hacer historia. Acabas de hacer lo que el tenis español nunca vio en 50 años de Copa de Maestro.
Ángel García Garbiñe hace historia en el deporte español.
Espectacular. La verdad que el partido se fue a las 4 y media de la madrugada hora española. Sufrió más de lo previsto ante Annette Contaviti. Pero la nueva Garbiñe es muy dura mentalmente, tiene mucha experiencia, tiene mucha tranquilidad y supo superar las dificultades. No en vano, te doy solo un dato. Entre el primer y el segundo partido perdió 3 sets Garbiñe Muguruza en este torneo y a partir de ahí 8 sets consecutivos a su favor. Ella misma dijo que eso antes no lo hubiese hecho y que ahora esta nueva Garbiñe, 28 años, sí lo hace. Los datos, ya lo has dicho tú, solo teníamos a Manolo Orantes y a Alex Correia. Ahora también tenemos a Garbiñe Muguruza, que es la número 3 del mundo, que ya ha ganado Roland Garros, Wimbledon y Copa de Maestros. Solo le queda US Open y Australian Open para completar la quíntuple corona. Y una Garbiñe que nada más terminar el partido estaba evidentemente encantada. Con ser la primera maestra y con, según ella, ojo que habla alguien que ha ganado Grand Slams en el mejor año de su carrera.
Es genial haber conseguido esto y ser la primera mujer. Hacía mucho tiempo también que desde Alex Correia también, y lo he conseguido, ¿no? Es tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso. Y ha sido, yo creo que mi mejor año. Estable, bueno, he tenido ahí algunos momentos, ¿no? Pero donde he estado más tranquila, más finales, más títulos de toda mi carrera y rematando con este, ¿no? Que es como el trofeo del trofeo de las maestras y yo considero que ha sido mi mejor temporada.
Y ahora, noticias del fútbol. Empezamos con una preocupación para el Atlético de Madrid porque, atención, Javier Gómez se ha lesionado, Joao Félix.
Sí, bueno, con la información que maneja ahora mismo la cadena COPE, Corrochano, Joao Félix estaría entre 3 y 4 semanas de baja. Lesión en el gemelo provocada por un golpe en el entrenamiento de ayer, es decir, se perdería 3 partidos de Liga y los 2 decisivos de Champions, Ante, Milan y Oporto. Su evolución marcará la disponibilidad, pero ya te cuento que la idea del jugador es estar de vuelta el día 12 de diciembre en el derbi ante el Real Madrid.
Esta preocupación se une a la sanción conocida en el día de ayer de la UEFA a Antoine Griezmann, Carlos Sáez.
Y es que corro problemas también para el Atleti en Champions. La UEFA comunicó ayer que Griezmann está sancionado para 2 partidos, de los cuales, ojo, ya ha cumplido uno. El Atleti, en este caso, ha decidido recurrir la sanción. Y en el caso de Felipe, fue sancionado de inicio con 3 partidos. Y ayer la UEFA comunicó que le rebaja la sanción a 2 encuentros.
Y ahora noticias del Real Madrid, los nombres propios, Hazard y Bale. Empezamos por Hazard. Melchor Ruiz, anoche estuvo el seleccionador belga hablando en el partidazo de Eden Hazard.
Sí, habló de muchos temas, pero por supuesto también del capitán belga, un Eden que está bien, que parece que ha dejado atrás las lesiones, incluso las molestias que le han impedido hasta ahora tener esa continuidad que necesita. El capitán belga quiere ahora recuperar su nivel y volver a mostrar en el Real Madrid su mejor versión, algo que Roberto Martínez, como dices anoche en el partidazo, está convencido que va a conseguir.
Hazard está médicamente en el mejor momento desde que llegó en el Real Madrid, pero Eden está a nivel futbolístico triste. Vale la pena apostar por él y estoy convencidísimo que en los próximos 12 meses vamos a ver a un jugador que va a ganar mucho y que pueda disfrutar del fútbol.
Y Arantxa Rodríguez, Gareth Bale ya ha iniciado su recuperación.
Sí, esta misma mañana ha empezado la recuperación de esa lesión en el sóleo en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. El galés, como decíamos ayer, va a estar alrededor de 3 semanas de baja después de que se confirmaran esos problemas musculares. En lo que va de temporada, Bale ha jugado solo 3 partidos, los 3 de Liga y los 3 como titular, pero desde el 28 de agosto no ha vuelto a vestirse de corto con la camiseta del Real Madrid.
¿Qué más noticias tiene Ancelotti para el partido del domingo contra el Granada, Melchor?
Bueno, tercer entrenamiento pensando en esa visita el domingo a Granada, con buenas noticias. Hoy se han incorporado 3 internacionales más de los 12 que se marcharon: Alaba, Benzema y Camavinga. Mañana lo harán los últimos, Vinicius y Militao. Los tocados siguen mejorando hasta el punto que hoy Rodrigo y el enmascarado Mariano han trabajado con el grupo. Valverde sigue haciéndolo de forma individual, es duda, y los que son bajas seguras son Bale y Ceballos.
Ayer en la presentación de Dani Alves llamó la atención esta respuesta de Joan Laporta a esta pregunta.
¿Posibilidad de que puedan volver jugadores como Iniesta o Messi? ¿Lo contempla el presidente del Barça?
No lo descarto. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro.
Y esta mañana Enric Masip, que es uno de los asesores del presidente, ha hablado sobre esto, José Luis Gil.
Sí, porque después del pasapalabra que se marcó ayer Joan Laporta, se han disparado todas las reacciones. Los hay que creen que es una vacilada del presidente y hay incluso barcelonistas ilusionados hoy que se preguntan ¿por qué no? Así que, para evitar males mayores, la mano derecha del presidente sale al quite explicando por qué Laporta respondió lo que respondió y cómo hay que entender sus palabras.
Es verdad que cogiendo titular parece como que el presidente esté diciendo que también hay otros jugadores veteranos, históricos, que podían volver, y eso no es así. Es lo que ha dicho, que claro, yo no puedo decir que no es imposible. También es verdad que aquí la opinión que cuenta es la del técnico. Si un Messi, un Iniesta o quien sea pueda volver al Barça o si hay opciones o no, si no quieres no contestar la pregunta, pues claro, lo normal es contestar una cosa que es obvia, que nunca sabes lo que puede pasar.
Y miramos ya el derbi del sábado entre el Barça y el Español. En el Barça, Víctor Navarro, están pendientes de Pedri.
Es la principal duda de cara al derbi. En el Barça tienen claro que no van a forzar porque ya recayó de su lesión en el cuádriceps, así que solo jugará si se ven condiciones en los tres entrenamientos que le quedan. El primero de ellos será hoy a las 6:00 p.m. con la vuelta de varios internacionales: Frenkie, Memphis, Youssouf y Lenglet. Xavi también recuperará a los lesionados Piqué, Eric, Roberto Des y Nico. Estarán listos para su debut, del que ha hablado Óscar Mínguez ante B3.
El vestuario necesitaba un cambio. No había el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta. Cuando las cosas no van bien, necesitas un cambio de aires y seguro que este irá bien. La idea con la que ha venido es muy buena. Ha entrado en el vestuario con buen pie. La gente cree en lo que dice y eso es muy importante.
Iglesias, ¿cómo está el rival? ¿Cómo está el equipo de Vicente Moreno?
Entrenamiento en San Adrián. Keidi Vare sigue siendo la única duda. Si no juega, lo hará el capitán David López. Mañana a las 2 en el Camp Nou, foto de entrenadores Xavi y Vicente Moreno, que hablarán luego a la misma hora. El sábado vuelve la comida de directivas a un restaurante en el centro de la ciudad.
En un momento, más noticias de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Empezamos por las noticias del líder, por la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, el presidente, pasa revista de lo ocurrido durante el año.
Sí, porque la Real va a celebrar junta de accionistas el 14 de diciembre. Hoy han presentado los números: 4,5 millones de euros de pérdidas en un curso marcado por la pandemia. Y atención, un presupuesto estimado para la próxima campaña de 133. El presi, Aperribay, ha dicho que el club no necesita vender jugadores y que el objetivo es ser cola de león.
Nosotros pensamos que la Real Sociedad, para que pueda cumplir los objetivos que todos los guipuzcoanos queremos, tienes que ser más cola de león o estar en la parte de león que cabeza de ratón. Pensamos que la Real Sociedad tiene una estructura pesada para ser cabeza de ratón. Y si tú estás pensando en los 10 últimos lugares, al final, con esa estructura puedes caer más fácil en lo que es segunda división.
En el Sevilla, Oliva, hay noticias sobre el estado de salud de Suso.
Sí, que vuelve ya a entrenarse con el grupo después de perderse el derbi por un problema muscular. Hoy ya se ha visto entrenando con el resto de los disponibles para el partido del sábado ante el Alavés. Recordemos que Lopetegui va a tener la baja ya conocida de En-Nesyri y también la baja del Papu Gómez. Regresó ayer de Argentina, tiene afectada la rodilla izquierda. Ya veremos qué tiempo tiene que estar parado el mediapunta argentino.
En el Betis Ocaña hemos vuelto a hablar a Joaquín de su destino final.
Sí, que va a ser la retirada. Venimos contándolo hace semanas, pero ayer con su amigo Pablo Motos en el Hormiguero, Joaquín Sánchez dejó muy claro que este va a ser su último año. Eso sí, su destino va a seguir ligado al Betis porque el presidente ya le tiene guardado un puesto como embajador, pero hay que disfrutar de los últimos minutos de Joaquín.
Buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito, es muy complicado. O sea, porque todo el mundo dice, te tienes que retirar cuando estés. Y se te cago en los muertos, cuando estoy aquí arriba me voy a retirar, que es cuando estoy jugando, estoy disfrutando. Claro, te da las ganas de seguir, claro. Que es lo que me ha pasado. ¿Qué pasa? Que con 40 años ya, no es que vea el momento, es que ya no juego. Ya digo, aquí ya sobro, Pablo.
Osasuna, Fermín Astrain, Sabalza, es el único candidato para la presidencia de Osasuna.
Luis Sabalza continuará como presidente de Osasuna hasta 2025 y cumplirá su tercera legislatura al frente del club, toda vez que se reformaran los estatutos que no le permitían presentarse a su tercer mandato y que ningún socio haya podido o querido dar el paso de reunir un aval de 9,1 millones de euros que obliga la ley del deporte. Sabalza no ha tenido oponente en ninguno de los tres comicios a la presidencia del club a los que se ha presentado.
En el Valencia, Hugo Ballester, preparando el partido del fin de semana, Bordalás tiene problemas en defensa.
Sí, así es. Paulista, Thierry y Lato siguen trabajando al margen y no llegan a la cita. Omar Alderete ha aterrizado esta mañana en Valencia y no ha saltado al césped. Y Diakabi con faringitis se ha quedado en su casa. A esto hay que añadir, Corrochano, la sanción de Hugo Guillamón. Por eso hoy Bordalás ha tenido que llamar hasta a tres centrales del filial para preparar el choque ante el líder.
Mañana vuelve la Liga, lo hace a las 9 de la noche con el partido Levante-Athletic de Bilbao. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos por el Levante, Pedro Zamora.
Vuelven de una atacada Clerc, Roger, Mustafi, Soldado y De Frutos. Muy justos físicamente, pero por lo que se juega Levante merece la pena arriesgar. Lo sabe también el entrenador Javier Pereira, que como el equipo está con el agua al cuello.
Los entrenadores siempre pedimos tiempo, los tiempos te lo dan las victorias. Muchas veces te absorbe al haber venido de una situación complicada encontrarte partidos prácticamente sin tiempo para prepararme, pero yo no voy a formar parte de ese debate. Y sé que una victoria cambiaría todo y cambiaría la perspectiva de cada uno. Como tú dices, llevo aquí un mes y pico, no he venido por un mes y pico, he venido para hacer mi trabajo. Y estoy convencido de que lo vamos a sacar, como he dicho.
¿Y qué noticias tenemos en el Athletic de Bilbao de Marcelino Álvaro Rubio?
Que el equipo hará el entrenamiento último esta tarde. En la sesión vespertina de ayer, Marcelino pudo tener a todos los disponibles en el campo. Llegan los sub-21, llega Íñigo Martínez después de haber tenido molestias con la selección absoluta, con la roja, y va a recuperar a Villalibre y Zárraga. No podrán estar ni Yuri, ni Peru, ni Dani Vivian.
Y dentro de unos minutos se va a celebrar el sorteo de la Copa del Rey. Alex Salguero, ya entran los equipos de Primera División.
A las 4:30 va a ser el sorteo en el que 112 equipos van a entrar en liza y en el que no van a estar ni Atlético, ni Real Sociedad, ni Barça, ni Athletic, que son los que juegan la Supercopa y que no entrarán hasta octavos de final en la competición. Los 16 de primera se van a medir a domicilio y a un solo partido a los 10 campeones autonómicos y a otros 6 conjuntos de tercera los partidos el 1 y el 2 de diciembre.
Liga de Campeones Femenina, Andrea Peláez, el Barça ya está en cuartos de final.
Cuarta victoria de las actuales campeonas de la Champions y a cuartos. El Barça pasó por encima del Hoffenheim goleando 0-5 a las alemanas con tantos de putellas de penalti. Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Marta Torrejón y Ana Norgosevic. Jenny Hermoso cumplió 50 partidos en la competición europea en un partido que empezó raro para el Barça con un Hoffenheim cerrado atrás y que tuvo un par de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero que resolvió al inicio de la segunda mitad con 2 goles en 4 minutos. Deberes hechos y el Barça a cuartos.
Y Arantxa, el Real Madrid recibe en el día de hoy al Paris Saint-Germain.
Sí, el Real Madrid busca esta noche en un Di Stéfano que presentará la mejor entrada de la temporada, un triunfo que permita la clasificación para los cuartos de final en la Champions femenina ante un Paris Saint-Germain que es líder de grupo y que ha viajado a Madrid sin Diallo y sin Hanraoui. El entrenador del Real Madrid, David Aznar, recupera para este encuentro a dos pilares importantes como Peter y Kasi. La delantera blanca, Esther González, espera que el Real Madrid cambie la imagen del partido de París, donde se cayó por 4-0.
Queremos realmente ver al nivel que estamos después de 7 días, ¿no? Ves que esa imagen va a cambiar mucho. Estamos en casa, estamos en nuestro estadio, va a venir muchísima gente a apoyarnos. Y como dice David, hemos trabajado y creo que hemos analizado realmente cómo se dio el partido allí y cómo queremos que sea aquí.
En un momento llegan buenas noticias desde el Mundial de Karate.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Garbiñe Muguruza es la maestra en el torneo de maestras. ¿Cómo marcha el de chicos, Ángel García?
Pues mira, acaba de ganar Alexander Zverev a Hubert Hurkacz, al polaco, que parecía que se iba a retirar, pero al final ha jugado. Y esta noche Medvedev va a jugar con Sinner. Lo tienen muy bien, Medvedev y Zverev, para meterse en semifinales. Y ya sabes que el gran favorito sigue siendo Novak Djokovic. Así que bueno, con tantas bajas, ahí va a estar, en un Djokovic contra Zverev o Medvedev.
Mundial de Karate, Adrián Gil, llegan muy buenas noticias para España.
Y tan buenas, dos finalistas. Sandra Sánchez, que luchará por revalidar el oro en el Mundial de Dubái. Su rival será la japonesa Sikari Ono, número 6 del mundo. Ya sea oro o plata, Sandra conseguirá su medalla número 57. Y Damián Quintero también va a pelear por el oro, en este caso ante el japonés Ryo Kiuna. Damián ha liderado con autoridad las tres primeras rondas. Ambas finales serán el sábado.
Ahora el baloncesto. Albert Díez, vaya partido se llevó el Barça ayer contra el CSKA.
Una victoria para cerrar la décima jornada de la Euroliga y triunfo para recuperar el liderato de la competición con ese 81-73. En una magnífica batalla deportiva se queda el Barcelona con 8 triunfos. Decidió Mirotic con 21 puntos y 8 rebotes y un último cuarto espectacular donde el Barça anotó 30 puntos. Lesionado Calates, aunque ha viajado a Lyon, donde aterriza el Barcelona para instalarse en Villeurbanne, donde mañana tiene otra vez partido de Euroliga.
Comienza una nueva jornada de la Euroliga. El Real Madrid recibe al Estrella Roja, Pilar Casado.
Será las 9:45. Cuando los blancos reciban a Estrella Roja en el Palacio, hay bajas importantes en los dos equipos, las 5 ya conocidas en el Real Madrid, y en los serbios, hombres como Mitrovic, Aaron White y Kalinic se pueden perder la cita. Los blancos invictos en casa arrancan esta segunda jornada semanal en el trío de cabeza junto a Milán y Barça. Estrella Roja, que viene de perder en Vitoria, ganó en el Palacio en su última visita en enero de este 2021.
Asenjo, equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Hicieron pleno ayer los equipos españoles en la Eurocup, victoria de Gran Canaria en Turquía ante el Bursaspor para seguir liderando su grupo, y de Valencia ante el Bourg francés. En la FIBA Champions, San Pablo Burgos venció en Alemania al EBOE, y en la FIBA Eurocup, Zaragoza, que ya está eliminado, se impuso al Reggiana italiano.
Parra Center, ante Tocumpo, despacha a los Lakers en Milwaukee. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos esta vez compitieron, pero fueron incapaces de parar al monstruo griego. Anteto acabó con 47 puntos, rozando el 80% en tiros de campo, y los Bucks ganaron por 7 a los Lakers, que suman su tercera derrota en los últimos 4 partidos. En otros encuentros de la noche, Ricky Rubio, con 25 puntos, volvió a ser el máximo anotador de los Cavs, que cayeron por 10 en Brooklyn. Los Wizards perdieron en Charlotte, pero siguen siendo los primeros del este. Y los Suns consiguieron su décimo triunfo consecutivo ante unos Mavericks sin Luka Doncic.
Fórmula 1, Carlos Miquel, es la previa del Gran Premio de Qatar.
Y previa con polémica, porque hasta ahora se reúnen los representantes de Mercedes con los comisarios de la FIA para ver si el vídeo en board de Verstappen defendiéndose de Hamilton en Brasil es suficiente como para reinvestigar la acción y, ojo, incluso quitarle el segundo puesto. Max volvería a actuar igual contra Hamilton, y figuras como Vettel o Alonso ven innecesario este rearbitraje. Al español le ha preguntado un niño sobre por qué volver a la Fórmula 1 con la mala suerte que ha tenido con los equipos. El asturiano dice que regresa por ganar, por ese desafío, y niega el malfario.
Super happy and privileged.
Estoy muy feliz y me siento un privilegiado por todo lo que he conseguido en la Fórmula 1. Y eso ha sido solo siempre gracias a la suerte, a la buena suerte. No me siento poco afortunado.
Golf, Quique Iglesias, comienzan las finales del circuito europeo en Dubái.
Sí, final del circuito europeo de golf en Dubái, líder tras la primera jornada, Rory McIlroy, 7 bajo par, quinto, y mejor español de momento Sergio García, con 4 golpes por debajo del par. Posición 20 para Cabrera Bello, menos 2, más atrás está el catalán Adrián Naus.
Y esta que van a escuchar es la canción oficial del Mundial de Balonmano en España. Del Mundial de Balonmano Femenino, Luis Malvar, tenemos noticia del masculino. En la Liga de Campeones, el Barça recibe al Kielce.
Así es, será esta tarde, termina la primera vuelta de la Champions League. En el Palau se enfrentan Fútbol Club Barcelona y Kielce de Talant Dusevaev, 9:45 de la noche, con el liderato de grupo en juego. El Barcelona juega su partido 500 en competiciones europeas. Es un partido muy importante, dificilísimo, con 2 puntos vitales para los azulgranas.
Y Carlos Miquel, Laia Sanz tiene coche para el Dakar.
Sí, será el mini de 4x4 del equipo X-Raid. Es un coche para aspirar a meterse entre los 15 primeros del mítico Rally Ventura. Va a competir por primera vez en su vida, recordemos. recordemos que será desde el 2 de enero el próximo Dakar, con un copiloto, un ex de las motos, Maurizio Guerini, y hará su debut en el Rally Saudí de Jail el próximo 6 de diciembre.
Europeo de hockey y patines, ayer España 11, Alemania 2, hoy a las 11 menos cuarto España, Portugal. Si gana España, estará en la final. Y noticia buena para el triatlón español, en Pontevedra se va a coger la final de las series mundiales del año 2023. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, aquí pasando esta semana valle hasta que llegue el sí. fútbol de la Liga.
Oye, el otro día me dijiste que te habías puesto ya la sudadera
sí,
de Bala un día,
sí,
¿no?
Sí, ya me llegó, la compré en barnogracias.es.
¿Y cuando te la pusiste, qué sentiste?
Pues una liberación.
Sentiste más humano, más una, humano, más libre.
O sea, pues, y estar
aparte de más calentito, claro.
Y aparte de estar contribuyendo a una gran acción social. O sea,
exactamente.
Estar participando de algo trascendente.
Eso por demás, pero encima con estos fríos, ¿verdad? Vienen bien, ¿eh?
Sí, sí, esa, arropa bastante. Las sudaderas y las camisetas que se venden en barnogracias.es, que promociona Greta Martin, el activista contra el
eso,
bar.
Que promociona que no venda, porque esto es un sinvivir.
Es una causa... filantrópica.
Sí, no, por eso es Greta Martin, es un activista.
Oye, Pedro, estaba buscando esta semana, y esta es la última pista, la del día de hoy, un entrenador del Barcelona a la vista que va a debutar Xavi Hernández el sábado con el Barça.
Y se va a convertir en el entrenador número 62 en la historia del Barça, que estamos buscando un entrenador que fue, como Xavi, exjugador del club, que fue el primer entrenador que tuvo un gran presidente del Barça, y la pista de ayer es que en su etapa como jugador tomó una decisión muy relacionada con Luis Enrique. De hecho, hizo lo mismo con Luis Enrique. Uh-huh. Y la pista de hoy es que fue despedido, porque es que ni siquiera cumplió una temporada como entrenador del Barça, después de una remontada histórica en contra del Barça. ¿Te acuerdas de aquella del Getafe de Copa?
Sí.
Contra el Barça. Pues parecida, casi igual.
O sea, no hizo ni una temporada.
Ni una temporada. Fue despedido antes de acabar la primera temporada.
Perfecto. Esa es la última pista de la búsqueda de un entrenador en arroba deportes COPE, ya sean con el hashtag Reto Pedrito. Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación, un rato de conversación de Juanma Castaño con el seleccionador belga sobre Hazard.
Roberto Martínez, entrenador, seleccionador de Bélgica, buenas noches.
Juanma, muy buenas noches.
¿Cómo está Hazard? ¿Qué diagnóstico haces de su estado de forma y también de su estado anímico?
Bueno, Hazard está médicamente en el mejor momento desde que llegó en el Real Madrid. Y eso siempre es un buen inicio. Pero Eden está a nivel futbolístico triste.
O sea, tú me dices que físicamente está mejor que nunca desde que ha fichado por el Madrid.
Médicamente. Sí.
Claro, físicamente le falta la competición.
Sí, Eden está de una forma muy clara y de sentido común, pues le falta ritmo de partido, es un jugador de desbordes, es un jugador de situaciones de uno contra uno, es un jugador que no puede coger el punto físico en el campo de entrenamiento.
Claro, pero
es un jugador que
un
tiene
poco,
que jugar partidos.
Es un poco la serpiente que se muerde la cola. Si Zidane no le da partidos, no lo va a coger. O si le da 10 minutos, no lo va a coger.
Sí, bueno,
perdón, Zidane, no, que... perdón, Ancelotti, es que todavía estoy con...
La conversación con Roberto Martínez, que se puede revisitar en cope.es, en el podcast. Bueno, la encuesta del día en arroba deportes cope pregunta y dice lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por el fichaje de Dani Alves por el Barça y si es un acierto o un error. Estamos cerca de 1.500 votos.
De momento, el 54% dice que es un acierto.
Hasta enero no sabremos. Hasta a partir de enero no sabremos. Bueno, en el 106.3 seguimos contando cosas.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía COPE haciéndote una pregunta. Yo no sé si eres de los que disfruta cuando va a hacer la compra o tener que ir al súper o al mercado te da una pereza tremenda. Pues te voy a contar una historia que tiene que ver con eso, con ir al supermercado, aunque no tanto con tener que hacer la compra. Te voy a llevar a Holanda, concretamente. Allí una cadena de supermercados ha habilitado 200 cajas para combatir la soledad de algunos de sus clientes. Los trabajadores de estos supermercados están a disposición de todos aquellos que necesiten un ratito de charla, un ratito de acompañamiento y que no pueden encontrar en su día a día. La idea surgió hace 3 años, un proyecto piloto que salió tan bien que han decidido exportarlo a todos los centros de esa cadena, ya no solo por la acogida que tuvo entre los mayores y la gente que vive sola, sino también por la gran cantidad de reacciones positivas que originó entre la población. También entre los propios trabajadores de la empresa que han apoyado la iniciativa desde prácticamente el primer momento y que han reconocido que quieren ayudar a todas esas personas, a toda esa gente que no suele tener contacto real pues con otras personas. En Holanda, 1 de cada 10 adultos dice sentirse muy solo y 1 de cada 3 sufre luchando contra la soledad. Cifras que se han agudizado además por culpa de la pandemia, pero que por fortuna han sacado lo mejor de la sociedad. ¿España no se queda atrás? No, nuestro país no es diferente. En nuestro país hay casi 5 millones de personas que viven solas y prácticamente la mitad son mayores de 65 años. Es necesario ponerle freno. Por eso son importantes, tan importantes, iniciativas, medidas que ayuden a paliar este problema. Y de otra de ellas te vamos a hablar a continuación. Mira, escucha la conversación entre Miriam y Ari. La primera es una mujer mayor, la segunda, un robot.
¿Cómo estás? ¿Qué harás hoy?
Iré al súper.
Les puedo dar compañía y estar atenta a sus necesidades y avisando a familiares y cuidadores si es necesario.
El robot se llama Ari, que significa asistente robótico inteligente. Mide aproximadamente 1 metro de alto y unos 35 centímetros de ancho. Pesa 12 kilos y es capaz de moverse por toda la casa con una autonomía de 8 horas de batería y es capaz también de reconocer un rostro y la voz. Es el último modelo de robot que hemos conocido para precisamente pues combatir, ¿no?, la soledad, acompañar a las personas mayores. Y es un modelo, además, que acaban de presentar en el Ayuntamiento de Barcelona.
Mi misión es ayudar a las personas mayores que viven solas.
Buenos días, Margarita. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te has tomado los medicamentos?
Todos.
Bueno, pero Ari no es el único. Te cuento otro caso, el de Blanca Valdivia, que tiene 79 años, vive en Vigo, y ella ha compartido unos días con Neta, otro robot con el que nos cuenta que ha tenido más de una anécdota.
Neta, vamos a hacer la lista de la compra. Y empieza a poner, claro, y a meter cosas, y venga, y venga. Y me dice, te estás pasando, tienes mucho. Ah, bueno, vale. Y luego me dice, te falta la leche. Y cuando me voy a ver la lista, si estaba completa o no, me dice, tienes que quitar la mitad, que es demasiado y no vas a poder con ella.
Como decíamos antes, casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. Para hacernos una idea de lo que supone esta cifra, en un 10% de los hogares españoles, pues hay una persona que vive sola. Este dato viene creciendo además año tras año, por lo que no está de más prestarle atención y sobre todo tratar de ponerle remedio. Es lo que están haciendo desde las empresas que desarrollan este tipo de robots que se dedican a acompañar y ayudar a las personas mayores que viven solas. Pero precisamente a raíz de estos avances tecnológicos también surgen debates acerca de hacia dónde va la sociedad. Hay quien ve esto como un progreso, pero hay quien considera que es otro camino más hacia precisamente la soledad de los mayores. El especialista en ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Domènech, que cuenta con varias publicaciones sobre este asunto, considera que un robot nunca podrá sustituir a un ser humano.
No hay que pensarlos como sustitutos de la atención, o sea, sino como un complemento. O sea, pueden ser muy útiles, pueden ayudar a descargar incluso de la carga que supone muchas veces el cuidado de personas que pueden a veces ser dependientes y tal, pero no son necesariamente malos en sí.
Bueno, esto es así, ¿no? Yo creo que un robot, lo decía este especialista y coincidimos todos en ello, un robot nunca puede sustituir pues al calor humano, a ese abrazo, por ejemplo, que nos dan y que damos y que tanto reconforta además. Es un complemento. Este robot, como decía Miquel Domènech, al final es un complemento en la vida de las personas que viven solas, pero no deben sustituir nunca la relación social que necesitan los mayores. Él insiste en que hay que hacer un uso precavido de esta tecnología. Por ejemplo, un robot puede ayudar a una persona mayor cuando no está en casa, un asistente social que le ayude, pero nunca podrá sustituirlo.
Pero si lo que estabas diciendo, además de esa asistente social que va cada día, pues, o unos días que sean, dejamos un robot porque así incluso podemos mejorar la comunicación con el asistente social, porque ese robot puede avisarla si ve alguna cosa, si detecta alguna cosa, o puede ayudar a una persona que tiene problemas para teclear en un teléfono, pues le puede ayudar a hacer la llamada de manera mejor. Sí, hay cosas que incluso pueden facilitar la comunicación.
Pues nunca van a sustituir a los seres humanos, a las personas, pero es que es verdad que estos robots ayudan muchísimo a las personas que están solas y que han llegado, además, estos robots han llegado para quedarse. Por eso vamos a tratar de conocer un poco mejor cómo funcionan y cuál es el futuro de esta industria a medio y largo plazo. Héctor Robles, responsable de innovación de Atendo, donde han desarrollado Aneta, ese robot que escuchábamos antes que ha tenido en su casa de Vigo Blanca, pues Héctor está con nosotros hoy aquí en Mediodía COPE. Héctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como estamos contando, Neta es un proyecto, es un robot que estáis desarrollando y que ya habéis podido probar en casas de algunas personas mayores, pero a día de hoy, ¿hay alguien que pueda comprar unidades parecidas o estamos hablando solamente de robots que son todavía prototipos, que son pruebas y que no se han comercializado?
En el caso de Neta es un prototipo, era un proyecto de I+D+i para validar si esta tecnología o si era viable desarrollar funcionalidades que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad pudieran tenerlo en casa y les ayudara en su día a día y sobre todo a vencer esta situación de soledad. En nuestro caso, solo un prototipo. Pretendemos seguir los desarrollos, pero hasta ahora es así.
¿Y qué es lo que hace concretamente Héctor Neta? ¿Cómo ayuda a las personas que están solas en sus casas?
Neta, aparte del robot, que es lo más llamativo y es lo que en principio choca, un robot, que es como cualquier otro hardware o una unidad física que tiene la persona en casa, lo que tiene es una serie de funcionalidades desarrolladas a través del software que pretenden, es que os escuchaba cuando antes de entrar, cuando hablabais de que esta tecnología podría o no sustituir a las personas. Precisamente lo que pretenden las funcionalidades que desarrollamos en Neta es no sustituir a las personas, es contactar con otras personas y fomentar la vida activa, es decir, que la persona que está en soledad pueda relacionarse con otras personas, encuentre pares que están en una situación similar y le proponga actividades que existen en el entorno en las que pueda participar.
Bueno, decíais antes, ¿no? O decías que lo habéis probado ya en varias casas, en casas de personas mayores. Poníamos el ejemplo de Blanca en Vigo. ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta el momento?
El robot se probó solamente en casa de Blanca porque el periodo de testeo, el periodo del piloto, que iba a ser un poco más largo, hubo que posponerlo por las cuestiones de la COVID. Y cuando íbamos a llevarlo a los domicilios, lo que ocurrió es que muchas personas que en principio eran voluntarios y querían el robot no aceptaron esto por miedo durante el periodo de pandemia. Blanca es un poco más valiente. Entonces lo probamos con Blanca Y lo que sí probamos es la parte de la aplicación, porque además del robot tiene una aplicación que funciona exactamente igual, pero en el teléfono móvil, y este lo probamos con 40 personas en vivo también. Y la verdad es que fue un éxito. Con todos los fallos que un proyecto de I+D+i puede tener durante los testeos de un piloto, pero consideramos que fue un éxito.
Sí, ¿no? Que les ayudó muchísimo pues a diferentes tareas. Y fíjate, Blanca nos contaba antes también pues lo que le ha ayudado también este robot Neta a la hora de tomarse sus medicinas, pues porque, bueno, pues eso, ¿no? Te lo estás recordando las horas a las que te las tienes que tomar. Héctor, yo no sé si estamos hablando de una tecnología que es complicada de utilizar porque está orientada a las personas mayores que viven solas. ¿Es fácil utilizar Neta? ¿Es fácil, bueno, pues que te pueda ayudar en todas esas funciones de las que decíamos antes?
Sí, Neta es muy fácil de usar. De hecho, nosotros somos un consorcio de empresas, pero nosotros somos el partner principal, que es una empresa sociosanitaria, que trabaja con personas mayores. Y trabajamos desde el modelo de atención centrada en la persona. Para nosotros era fundamental que en el desarrollo y en la comprensión de los propios tecnólogos del uso de la tecnología de las personas mayores, enfocar desde el concepto de la atención centrada en la persona. Entonces, todo el desarrollo y todas las funcionalidades están diseñadas para que cualquier persona, no solo personas mayores, para que cualquier persona lo pueda utilizar de una manera muy sencilla. De hecho, las funcionalidades se pueden utilizar tanto a través de la pantalla táctil o por voz. Y para hacer el motor conversacional se recurrió a las propias conversaciones, a voluntarios, a personas mayores voluntarias, que nos hablaron y los grabamos, tanto en gallego como en castellano, para que el bot conversacional les comprendiera perfectamente y hablara como hablan ellos. Entonces es súper sencillo de usar.
Héctor, hemos hablado con el especialista en ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Miquel Domènech, sobre si ve posible que todos tengamos tarde o temprano un robot de estas características en casa. Y escucha su opinión.
Y que es verdad que en países como Japón o Corea ha habido proyectos e intenciones declaradas de hacer posible algo parecido a eso, a que en un futuro próximo los robots en las casas sean algo bastante habitual. También son dos países muy particulares, donde la robótica está más avanzada, donde por cuestiones culturales parece que tienen menos problemas para relacionarse con robots. Bueno,
pues parece que al menos esa opción se está estudiando, ¿no? Y Miquel Domènech pues decía que es muy probable que en un futuro tengamos uno de estos robots en casa. No sé si comparte su opinión.
La comparto. ¿Qué ocurre? Que aquí, sobre todo en Europa, tardaremos un poquito más seguramente porque culturalmente somos bastante distintos a Japón. Pero si se hace una apuesta por este modelo que es muy interesante desde las administraciones, quizá podemos hacerlo un poco antes. También creo que otras tecnologías que pueden ser similares y estar en los domicilios, como el uso de la IoT, pueden ayudar y a lo mejor no ser necesario, en algunos casos, un robot físico.
Estamos hablando, Héctor, de unos robots que lógicamente llevan detrás pues muchísima investigación y muchísima tecnología. Uh-huh. ¿Cuánto puede llegar a costar un robot de estas características?
Nosotros, cuando empezamos el proyecto, estimábamos que el coste del robot, una vez en el mercado, estuviera entre 3 y 7.000 euros. Esto depende de cómo se industrialice y el número de unidades, pero obviamente es un producto caro.
Es un producto caro, sí, es verdad. Pues muchísimas personas no se lo van a poder permitir, claro. Pero bueno, habrá que esperar también unos años, que la tecnología siempre al principio es muy cara y poco a poco, ¿no?, a medida que se va implantando, se va desarrollando, pues esos precios bajan un poco. Y además, bueno, pues todo es bastante relativo, ¿no? Si la ayuda que te ofrece es mucha, pues al final te puede compensar la inversión, desde luego. Pues Héctor Robles...
Pensemos que un Smart...
¿Sí?
Pensemos que un smartphone puede valer unos 1.000 euros, un buen smartphone. Entonces depende cómo quieras entender el producto que estás adquiriendo y cuál es la prestación que te ofrece.
Esto es así, desde luego. Héctor Robles, responsable de innovación de Atendo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Un saludo.
Hablábamos antes de los supermercados y estos días has estado en alguno, bueno, pues ya has visto que hace tiempo que ya han puesto todos los productos navideños, los turrones, los polvorones, los mantecados, las grandes superficies ya han decorado también sus fachadas, los ayuntamientos han colocado las luces en las principales calles de casi todas las capitales. Vamos, que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Son fechas de preparativos, de realizar compras para esos días tan especiales y como no son días en los que también van a volver seguramente las cenas de empresa. Pues claro, no las pudimos celebrar el año pasado en esas atípicas navidades que vivimos. Teníamos entonces una alta incidencia y con muchas restricciones para las reuniones sociales. Así que este año la gente, todos, tenemos muchísimas ganas de reunirnos. Por el momento la situación de la pandemia es mejor que desde luego el año pasado y mejor también que en otros países europeos. Pero hay que subrayar esto, por el momento. Bueno, de hecho muchísima gente ya está pensando en esas cenas y ha adelantado sus reservas. Numerosos restaurantes de toda España están anunciando ya que no les queda prácticamente huecos para cenar de aquí al próximo 24 de diciembre. Y es que nos enfrentamos a muchas cosas. Por un lado, la gente tiene ganas de verse después de un tiempo, ¿no? De casi dos años tan complicados. No hay restricciones, además, en los aforos. El aumento de los casos por COVID en Europa ha provocado que muchas empresas estén adelantando también las celebraciones por lo que pueda pasar de aquí a unas semanas. Por eso, a pesar de estar a mediados del mes de noviembre, muchas empresas y muchos grupos de amigos también han decidido celebrar ya sus cenas de Navidad. Ángel es el dueño del restaurante Finisterrae en La Coruña. Él ya tiene más de un 80% de las reservas hechas.
Nosotros actualmente ya tenemos en torno a un 75-85% de reservas, ya están bloqueadas y la gente, sí hemos notado que este año la gente se ha precipitado muchísimo más a la hora de hacer la reserva. Tienen muchas ganas de juntarse, las comidas de empresa, es una tradición que parece que afortunadamente para nosotros pues que se vuelva a retomar con mucho interés.
Pues de La Coruña nos vamos a ir a continuación hasta Valladolid para conocer cómo afrontan también allí estas fechas de tantísimo movimiento. Hablamos con Eusebio, el propietario del Majao de Sebi, uno de los restaurantes ubicados en la Plaza Mayor de la ciudad castellana. Eusebio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En vuestro caso, ¿notáis ya que hay ganas de celebrar esas cenas y esos encuentros de empresa olvidados el año pasado? ¿Tenéis ya muchas reservas?
Pues sí, la verdad que se va notando desde principios de noviembre en temas de reserva. Nosotros también, como decía mi colega hace un momentito de Coruña, nosotros también en mes de diciembre hay días que tenemos el 100% lleno, pero vamos, alrededor del 60-75% muchos días ya lo tenemos reservado, casi desde este fin de semana, porque este fin de semana ya tenemos algún grupito pequeñito, porque nosotros antes pequeño.
Pero los previsores, ¿no?, que han ido adelantando ese encuentro, sí, por lo que pueda pasar en diciembre.
Por lo que pueda pasar, exactamente. No nos quedemos sin celebrar como nos pasó el año pasado.
Eusebio, de momento, ¿cuáles son las fechas de diciembre más solicitadas? Esos días en los que comentas que tenéis ya el 100% de las reservas.
Pues, hombre, el fin de semana 11-12 y 18-19 prácticamente está, bueno, ya desde, pero bueno, sobre todo viernes y sábado, esos dos fines de semana están al 100% ya. De reservas, porque este año encima tenemos, en mi caso, 24, bueno, en el caso de la mayoría de los restaurantes, 24 Nochebuena, que es sábado, y 31, que bueno, mucha gente abriría, pero bueno, el 24, pues es un, los restaurantes prácticamente no abren ninguno. Entonces hay dos fines de semana menos que para poder trabajar. Se concentra mucho en esos dos fines de semana.
Eusebio, si vamos a tu restaurante, al Majao, por ejemplo, a cenar, ¿qué medidas COVID nos vamos a encontrar?
Pues nosotros, una de las medidas que llevamos tomando desde que pasó esto la pandemia es, en el caso mío, es grupos pequeñitos, también restaurantes pequeños y con una distancia pues de 1.5 metros entre personal para poder que esté la gente, por lo menos que esté a gusto y que no nos pase ningún caso de COVID ni nada. Podríamos meter algo más de gente, pero bueno, hemos preferido no tenerlo al 100%. Para que la gente esté a gusto y se sienta cómoda.
Bueno, y vamos a lo importante, vamos al meollo de la cuestión. En esas reservas que nos has comentado que ya han hecho muchos grupos, ¿por qué menús se están decantando?
Pues en el caso nuestro del Majao de Sebi, como es un restaurante pequeño, trabajamos prácticamente todo el año lo mismo. No hemos elaborado ningún menú de Navidad. y solamente trabajamos a la carta. La gente viene, pide la carta, nos entra en 3 segundos y bueno, y es como estamos trabajando todo el año. Tampoco hemos querido cerrar ningún menú, tal y como está el tema de los precios, y cada semana nos encontramos con una sorpresa cuando hacemos los pedidos.
La pandemia, la subida de la luz, bueno, lo que estamos comentando, ¿no?, de los precios en general, sí, del gas. Sí. ¿Estas fechas son, Eusebio, un respiro para afrontar la situación actual?
Hombre, pues un respiro sí. La verdad que, por suerte, en el caso también mío, al estar en la Plaza Mayor, tenemos una terraza muy amplia donde hemos trabajado bastante bien durante todo el verano. Pero es verdad que la Navidad, el respiro va a ser, yo creo que va a ser un balón de oxígeno más de los muchos que vamos cogiendo. Cada vez que hay algo, lo cogemos el balón de oxígeno, porque ha sido 2 años prácticamente muy duros, ¿no? Y encima ahora nos viene la pandemia y la subida de precios.
Pues sí, esto se...
Porque, bueno, yo voy a hacer una pequeñita cosa en la terraza para que la gente esté más cómoda, vamos, sobre todo para el frío. Y lo que yo iba a haber hecho el año pasado, que al final lo hicimos porque nos volvieron a cerrar, pues alrededor de un 30%+ más caro que el año pasado.
Pues Eusebio, gracias por contarnos todo esto y que vaya todo bien, que salgan todas bien esas
gracias,
comidas y cenas, bueno, de cara a esta Navidad. Gracias, Eusebio.
Ya que no estamos en la vista de Navidad, pues feliz Navidad para todos los oyentes de COPE y vosotros.
Oye, pues feliz Navidad, ¿eh? Es la primera vez que deseamos ya feliz Navidad. Claro, queda no todavía un poquito, pero bueno, está bien adelantarse. Está muy bien, Eusebio.
Las luces de Vigo.
Eso bien, es.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bueno, de Valladolid nos vamos a Madrid y saludamos a Francisco Rodríguez, que es el gerente del restaurante Atrapallada. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo están las reservas?
Bueno, pues la verdad que como mis compañeros, pues también van aumentando. Este sí ya es un restaurante un poquito más grande, con más volumen. Y bueno, pues como decía el anterior... pues también el fin de semana del 11, 12, 18, 19, pues la verdad que ahí se van concentrando más las reservas. Pero bueno, ya llevan desde principios del mes de noviembre, pues pidiendo menús, pidiendo espacios, y bueno, se adelantan un poquito a finales de este mes de noviembre. Ya tenemos unas poquitas más de reservas, pero bueno, más bien es achacable a una serie de congresos y cosas que hay en Madrid, que la verdad que sí nos van cayendo.
Francisco, ¿tenéis terraza en Atrapallada?
Nosotros sí, nosotros disponemos de una amplia terraza como para unos 50 personas y bueno, también es otro de los espacios que se suele reservar a pesar de los tiempos en los que estamos.
Pero bueno, nosotros, te iba a preguntar, bueno, sí, precisamente por eso, ¿no? Porque llevamos desde que empezó esta pandemia, pues nos hemos acostumbrado a estar en las terrazas pese al fresquito que pueda hacer en este momento, ¿no? En otoño y más en invierno, pero sí es verdad que se está solucionando con las estufas, ¿no? Que tienen tantísimos locales, prácticamente todos los que tienen una terraza tienen una estufa. ¿La gente cuando llama para hacer una reserva, qué pide más, en interior o en terraza?
Bueno, la verdad que está un poco dividido, ¿no? Empiezan un poquito por la terraza y público depende. El que es más, bueno, que es más reticente, tiene un poco más de miedo, pues sí, suele pedir la terraza. Pero bueno, en locales, son locales amplios. Por ejemplo, el nuestro es amplio, con mucha altura, muy ventilado. O sea que la verdad que en ese sentido no hay ningún problema, tanto fuera como dentro.
Le hacía la pregunta antes a Eusebio y para acabarte la hago también a ti. ¿Qué medidas anti-COVID puede encontrar un cliente que vaya a vuestro restaurante?
Bueno, pues como te he comentado antes, pues una ventilación cruzada perfecta que tenemos, porque la verdad que tiene 2 puertas muy amplias donde se puede ventilar perfectamente el local, en las distancias entre mesas de 1.5 m a 2, y bueno, los grupos pues se procuran que las mesas no sean excesivamente grandes. Así, si vienes a una mesa de, por decir, de 20, pues se reparte en varias mesas redondas donde pueda haber suficiente distancia, donde haya ventilación. La verdad que en ese sentido aquí en nuestro local no tiene ningún problema.
Francisco Rodríguez, gerente del restaurante Atrapallada. Gracias por acompañarnos y que vaya bien todas estas fechas
igualmente,
tan especiales.
Igualmente para todos, igualmente.
Gracias, Francisco. Pues de las reuniones, de las comidas, de las cenas de empresa, estamos hablando hoy en Mediodía COPE, como acabas de escuchar, y por esto también te hemos preguntado si han adelantado la cena de Navidad en tu empresa, si vas a acudir a la cena pues de tu compañía, de tu trabajo, o si te preocupa arriesgar las Navidades precisamente con este tipo de celebraciones multitudinarias. Pues nos ha mandado su nota de voz Javier, que nos ha dicho que a diferencia del año pasado, su empresa sí que se va a juntar antes de Navidad, hacen la comida el próximo 4 de diciembre.
Pues el año pasado no hicimos, pero este año vamos a hacer comida. Voy a ir porque soy yo el encargado de reservar mesa, y si vamos a ir todos los de la empresa, claro, con las precauciones debidas y con mucho respeto a todo esto que está pasando, pero sí, este año no se perdona.
Y nos ha mandado también su nota de voz, Marisa, que prefiere celebrar todo en casa y ver por separado a sus amistades en lugar de hacerlo en una comida donde se junta mucha gente.
Yo no estoy por la labor de ponerme dos vacunas a la vez. Entonces, pues prefiero quedarme en casa tranquilita y ver a mis amistades de dos en dos o de tres en tres como mucho, y no reunirme en un almuerzo multitudinario donde ya se desborda un poco el tema de las amistades periféricas.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Mañana, ya sabes, una nueva pregunta. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué nos vais a contar hoy en la tarde?
Bueno, pues lo primero que te voy a contar es que yo estoy aquí en el estudio habitual y central en COPE, pero que a Fernando lo tengo ahora mismo en un camión, con un camionero haciendo la ruta hacia Zaragoza. Ellos han salido de Madrid a las 3 de la tarde, están en ruta y, bueno, pues vamos a hablar de lo que está pasando, ¿no?, con los camioneros en España. Faltan 15.000 camioneros, los jóvenes no quieren, ¿verdad?, dedicarse a esta profesión, y ellos se están enfrentando además a muchos problemas: subida de carburante, esa posibilidad de que haya que pagar en las autovías, y ya sabes que tienen pensado hacer paros para el mes de diciembre. De toda esta problemática, pues nos vamos a hablar en ruta, nos va a hablar Fernando esta tarde.
Y lo que decías es que hacen falta además transportistas. Se calcula que unos 15.000 hacen falta en nuestro país. Pues de todo ello nos van a hablar en unos minutos Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que va a estar subido en directo en la cabina de un camión. No te lo pierdas a continuación en la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.